Bien, hermanos, creo que se lo he contado en más de una ocasión, creo, que Jonathan Edwards, un pastor y teólogo en el siglo XVIII, bien joven estableció lo que se ha conocido como las resoluciones de Jonathan Edwards. Estableció una lista de resoluciones que le ayudasen precisamente a vivir lo que era una vida en el fruto de la santificación, vivir una vida consagrada a Dios. Y en esa lista de resoluciones, que si no recuerdo mal eran unas 70 resoluciones, Edwards establecía aquellas cosas que debía, en cierta manera, realizar en su vida para vivir en ese fruto de la santificación y de consagración a Dios. Y fíjense que, como bien ha dicho Elvin, entramos en un año y en el nuevo año generalmente lo que suele haber son las resoluciones que uno tiene en mente para ese nuevo año. Y la cuestión es no solamente preguntarse qué resoluciones uno tiene en mente, sino qué resoluciones también tenemos nosotros como iglesia. Y fíjense que podríamos sacar cantidad de ellas. Posiblemente habría tantas resoluciones y propósitos como miembros somos en esta iglesia. Ahora bien, cuando leemos al apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en ese capítulo 3 y los versículos del 14 al 21, aunque estos versículos no son resoluciones de nuevo año del apóstol Pablo, sí nos encontramos precisamente los deseos y el anhelo que Pablo tenía por aquellos gentiles de Éfeso. El anhelo y los deseos que Pablo tenía por ellos y que lleva delante de lo que es el Padre Celestial. Y es precisamente en este texto de Efesios, hermanos, donde aquellos motivos que Pablo pone delante del Padre, hermanos, por un lado son motivos que están en mi corazón para esta iglesia en este nuevo año. Pero son motivos también los cuales, hermanos, pueden ser aquellos motivos, aquellas resoluciones, aquellos anhelos en los cuales nos podemos fundamentar por las riquezas de nuestro Dios, fundamentarnos y cimentarnos en esos motivos para este año que tenemos por delante. Así que tengan Efesios capítulo 3, los versículos del 14 al 21, abierto delante de ustedes. Y va bien empezar el año teniendo las Biblias abiertas delante de uno, tanto en casa como en la iglesia, ya sean Biblias físicas, en tablets o en teléfonos. Pero la cuestión es que no es palabra de hombre, sino que es la palabra de Dios aquella que tiene que guiarnos, nutrirnos, regirnos y decirnos básicamente dónde debemos ir y lo que debemos vivir en nuestra vida y en nuestra iglesia. Y fíjense que Efesios 3, los versículos del 14 al 21, básicamente es una oración de Pablo. Y es una oración que la estructura es muy clara y es fácil de entender. Nos encontramos primeramente los dos primeros versículos en los cuales Pablo, 14 y 15, nos dice a quién se dirige en oración. Después de los versículos del 16 al 19 nos encontramos el contenido de la oración de Pablo. ¿Por qué está o para qué está orando Pablo? Y fíjense que hay dos contenidos bien básicos por los que Pablo ora, acompañados de dos resultados bien concretos. Fíjense los motivos o los contenidos por los cuales Pablo ora. El primero está en el versículo 16, para que os dé conforme las riquezas de su gloria el ser fortalecidos. Fíjense que es una oración de fortalecimiento. Y fíjense el segundo contenido en el versículo 19, y de conocer el amor de Cristo, es decir, es una oración también de conocimiento. Pablo ora para fortaleza y Pablo ora por conocimiento del amor de Cristo. Y ese contenido viene acompañado de dos resultados bien claros. Fíjense, orar de ser fortalecidos es precisamente ¿para qué? Fíjense el versículo 17 al final. A fin de que arraigados y cimentados en amor. Ese es el primer resultado. Y el segundo resultado, el pedir de conocer el amor de Cristo, ¿es para qué? Fíjense el final del versículo 19. Para ser llenos de toda la plenitud de Dios. Y Pablo termina esa oración con una doxología, dando la gloria a Dios en la iglesia. Por tanto, fíjense, hermanos, que esta es una oración preciosa. Es una oración en la cual el apóstol Pablo va a orar para que la iglesia sea fortalecida con poder y para que la iglesia conozca lo que es el amor de Cristo Jesús. Son peticiones excelsas de lo que Pablo está presentando delante del Padre. No es de extrañar que el gran doctor, ya, Martin Lloyd-Jones, definió lo que es esta oración de la siguiente manera: no hay oración que se eleve a un lugar más elevado que esta oración. Nos eleva al mismo cielo y pide cosas las cuales son casi increíbles, cosas que llegan al clímax de que seamos llenos de la plenitud de Dios. Fíjense que es una oración, hermanos, la cual Pablo va a pedir cosas importantes, increíbles, excelsas para la iglesia. Y la cuestión es que con eso en mente, ¿qué es lo que podemos destacar de esa oración de Pablo? Y fíjense que hay cuatro cosas. No se preocupen, la cuarta cosa será a modo de conclusión. Pero fíjense que en esas cuatro cosas determinamos que la petición, primero la petición delante del Padre, que nos ha dado nombre como iglesia de Cristo. Segundo, la petición de que seamos fortalecidos por Dios en nuestra vida en Cristo Jesús. Tercero, la petición de que conozcamos el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Y tercero, lo que es la petición que es hecha para la gloria y por el poder de Dios. Fíjense, vamos a analizar estos cuatro puntos. Primero, la petición que es hecha delante del Padre, del cual nos es dado nombre como iglesia de Cristo. Y fíjense que esa petición hecha delante del Padre, primeramente es una petición hecha por la preocupación hacia el rebaño que le fue entregado a Pablo. Fíjense que esa petición no surge de cualquier manera. Vamos a ver que surge de una preocupación sincera de Pablo por aquellos efesios. Fíjense que nos lo encontramos eso en los primeros versículos, el 14 y el 15. Fíjense que uno se pregunta aquí, ¿por qué Pablo está orando? ¿Por qué Pablo ahora se presenta delante del Padre y abre su corazón en esa oración? Fíjense en el versículo 14, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay algunas versiones que tienen nuestro Señor Jesucristo, hay algunas que no lo tienen, pero esté o no esté, no cambia nada. Fíjense que nos encontramos que aquí Pablo adopta lo que es una posición de reverencia y de oración delante del Padre. Por esta causa doblo mis rodillas delante del Padre. Por lo tanto, Pablo lo que va a hacer aquí va a ser orar. Y todos los versículos que se han leído es una única oración del apóstol Pablo. Ahora bien, hay dos pistas en el texto que nos dejan ver ¿cuál es la razón por la cual Pablo ora? Y fíjense que la primera pista la encontramos en la expresión del versículo 14, cuando dice, por esta causa. Si se dan cuenta, esa expresión, Pablo ya la ha mencionado en el versículo 1 del capítulo 3. Fíjense cómo empieza el versículo 1, por esta causa. Esa expresión repetida en el 1 y en el 14, hermanos, es esencial. ¿Saben por qué? Porque lo que hace es unirnos el versículo 1 con el versículo 14. Pablo iba a empezar la oración en el versículo 1 y por alguna razón la cortó. Y no empieza la oración hasta el versículo 14. Fíjense cómo podemos leer el versículo 1 y el versículo 14 ligados y tienen perfectamente sentido. Fíjense, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Lo que Pablo está diciendo, por esta causa, yo Pablo, el cual soy prisionero de Cristo Jesús, ¿por quién? Por vosotros los gentiles de Éfeso. Y por vosotros que soy prisionero en Cristo, ¿qué es lo que Pablo va a hacer? Por vosotros que soy prisionero, por esta causa, doblo mis rodillas delante del Padre. Fíjense, hermanos, que la conexión entre el versículo 1 y el versículo 14 nos da una causa o una razón
simple pero preciosa de por qué Pablo se presenta delante del Padre a favor de esos efesios. ¿Saben por qué? Por la simple pero preciosa razón de que aquellos gentiles de Éfeso eran el ministerio del apóstol Pablo. Pablo era el apóstol por excelencia, ¿quién? A los gentiles. La gracia del apostolado le fue dada para la obediencia a la fe entre las naciones gentiles. Y ahora el apóstol Pablo, a aquellos que son su ministerio, a aquellos que son su rebaño, a aquellos por los cuales Pablo sufre incluso prisiones y cárceles. Porque en fin, no se olviden de que Efesios fue una carta que fue escrita desde la cárcel misma. Pues ahora Pablo, por aquellos que le han sido entregados por la gracia de Dios, aquellos que son su ministerio, aquellos que son su rebaño, aquellos por los cuales Pablo sufre y es capaz de sufrir prisiones para el bien de ellos, Pablo dobla sus rodillas delante del Padre. En otras palabras, esa oración de Pablo, ¿saben lo que es, hermanos? Esa oración es una oración pastoral de Pablo por aquellos que es su rebaño. Esa oración lo que muestra de Pablo, ¿saben lo que es? Es precisamente es una expresión del cuidado y de la preocupación que Pablo tenía por aquellos gentiles de Éfeso que le habían sido dados como parte de su ministerio. Y esa preocupación de Pablo, Pablo la lleva delante del trono de Dios y dobla sus rodillas por aquellos que él ama. Porque saben, aquellos también estaban preocupados por Pablo. Porque fíjense el versículo 13 de este mismo capítulo. Fíjense lo que dice Pablo. Dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Aquí todo el mundo estaba preocupado, hermanos. Pablo estaba preocupado por ellos, y los efesios, los gentiles de Éfeso, estaban preocupados por las tribulaciones de Pablo. Y en toda esa preocupación, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? En esa oración el apóstol Pablo les va a decir, es como si Pablo dijese, no os preocupéis, no os preocupéis de mi situación, que es por vuestro bien y por vuestra gloria. No os preocupéis de lo que os va a pasar, voy delante del Padre y doblo mis rodillas para que en esa situación y en esa preocupación seáis fortalecidos con poder. Conozcáis el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Fíjense que es una razón simple pero preciosa. Pablo ora por aquellos que están en su corazón y le han sido entregados. Y saben que, hermanos, muchas veces el mostrar lo que es la preocupación por el rebaño, saben, muchas veces no se muestra a nivel público, sino que muchas veces se muestra en el aposento secreto donde solo el Padre delante del cual oramos es capaz de ver en lo secreto. Y muchas veces la preocupación, hermanos, que tenemos los unos por los otros, sí, se muestra públicamente, pero saben también cómo esa preocupación se expresa, hermanos, hermanas, llevando a aquellos que son nuestros hermanos en el aposento secreto delante de nuestro Padre. Y es que cuando uno tiene un diamante precioso, hermanos, un diamante de gran valor, ¿saben? No lo pone en cualquier sitio para que cualquiera pueda tocarse y llevárselo. ¿Dónde lo guarda? Lo guarda, hermanos, en una caja fuerte y secreta, que tiene que después saber cómo abrir, porque si no tiene problemas, ¿ya? En una caja fuerte y secreta donde esté bien guardado, hermanos, porque es lo más valioso que hay. Y fíjense que la razón de orar, de venir delante del Padre, Pablo, precisamente es porque esos gentiles son su ministerio, son su rebaño. Son los que Cristo le ha dado, son los que Cristo ama y los que Pablo ama también. Y hermanos, tengo que serles sinceros, el motivo de escoger precisamente esa oración como mensaje del primer domingo de año es precisamente por esto. Es precisamente, hermanos, porque ese anhelo de Pablo hacia aquellos que le fueron dados y le fueron entregados es el mismo anhelo que hay en mi corazón por el rebaño de Piedad Ayuda. Y es el anhelo, hermanos, que debería haber en todos y cada uno de los que formamos parte de esta congregación por la gracia de Dios. Presentarnos delante del Padre y clamar por aquellos que son mis hermanos y hermanas. Porque, ¿saben? Esa petición hecha delante del Padre no solamente es hecha por preocupación por el rebaño, sino que es una petición hecha por la identidad que nos es dada como familia de Dios. Y fíjense que ahora Pablo, cuando ora al Padre, identifica a ese Padre de una manera muy concreta. Fíjense en el versículo 15. Va a describir y a definir a ese Padre que ora. Fíjense, de quien toma nombre, ese es el Padre, Padre nuestro Señor Jesucristo, versículo 15. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Fíjense que primeramente lo que está haciendo aquí Pablo está apelando al Padre, pero como creador. Y lo que es aquí el término familia, en realidad es el término patria. Y Pablo está realizando un juego de palabras aquí, entre padre y patria. Porque en griego padre es pater. Y por lo tanto Pablo está diciendo aquí que del pater viene toda patria. Es decir, de Dios Padre viene toda patria y recibe nombre toda familia, todo clan, toda tribu en la tierra y en los cielos. Primeramente está apelando a Dios como creador, y es que en cierto sentido, por creación, todo proviene de aquel Dios que ha creado todas las cosas. Acuérdense en Génesis, cuando Dios lo creó todo, Dios nombró básicamente aquello que creaba. Llamó a la expansión, ¿qué? Cielos. Llamó a las aguas reunidas, mar. Llamó a lo seco, tierra. Y la idea de nombrar no solamente era la idea de establecer una identidad determinada, sino que la idea de nombrar implicaba gobierno, implicaba soberanía, implicaba señorío, implicaba que aquel Dios que había creado, ahora él era soberano sobre todas las cosas creadas y todo llegó en existencia porque Dios creó todas las cosas. Ahora bien, hermanos, Dios es Padre de manera muy específica, particular y concreta de una familia específica. Fíjense, pregúntense, hermanos, ¿por qué el apóstol Pablo no continúa la oración en el versículo 2? Por esta causa, dice en el versículo 1, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. ¿Por qué no empieza la oración del versículo 14? ¿Por qué la corta y no ora hasta entrar el versículo 14? Por esta causa doblo mis rodillas. Hay algo que Pablo pone ahí en medio, en el capítulo 3. Hay algo que Pablo hace y que parte su oración. ¿Y saben lo que nos encontramos del versículo 2 al versículo 13 que parte la oración de Pablo? Hermanos, hay algo fundamental y crucial ahí. Básicamente lo que Pablo explica en esos versículos del 2 al 13 de Efesios 3 es el misterio de Cristo Jesús. Es el misterio del Evangelio. Es el misterio que ahora se ha dado a conocer de que los gentiles son ¿qué? Son coherederos, forman parte de las promesas dadas por Dios a su pueblo por medio del Evangelio de Cristo Jesús. Fíjense en el versículo 6 de este mismo capítulo, que los gentiles, este es el misterio, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pablo explica que aquellos gentiles, y no se olviden, hermanos, que en esa carta Pablo les ha dicho que vosotros los gentiles eran donadies en el plan redentor. Vosotros los gentiles estabais lejos de Dios, fuera de los pactos de las promesas, fuera de la ciudadanía del pueblo de Dios. Estabais sin la esperanza del Cristo y del Mesías, erais donadies gentiles. Pero por medio de ese evangelio de Cristo Jesús, por medio de ese amor con que fuisteis amados, por medio de esa gracia manifestada en Cristo y en el Evangelio, ahora, los que erais nadie en ese plan redentor, en el antiguo pacto, ¿ahora qué? Oh, ahora formáis parte de la familia de Dios. Fíjense cómo Pablo ya ha mencionado la palabra Padre, y lo ha hecho en el capítulo 2. Y fíjense, hermanos, en el capítulo 2, los versículos 18 y 19. Fíjense, hermanos, lo que dice ahí Pablo. Porque por medio de él, este es Cristo, los unos y los otros, judíos y gentiles se refiere aquí, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Glorioso, hermanos. De manera específica, Dios es Padre de aquellos que por medio del Evangelio en Cristo Jesús ha salvado, ha redimido y en su gracia los ha llevado a formar parte de la mayor y más gloriosa familia que existe, que es el pueblo de Dios, la Iglesia de Cristo Jesús. Y les está diciendo, vosotros que erais don nadies, ahora formáis parte de la familia de Dios. Vosotros gentiles que erais don nadie, ahora tenéis al Dios Altísimo como vuestro Padre. Ahora os podéis presentar delante de Él como Padre. Y por eso os llevo delante de Aquel que os ha dado nombre. Y saben que, hermanos, esto es una verdad que nunca podemos olvidar. Esto es una verdad, hermanos, preciosa. Porque puede ser que para el mundo seamos don nadie. Puede ser que para el mundo no seas nadie. Puede ser incluso que para tu familia carnal no seas nadie. Pero sabes que una vez cuando la gracia de Dios en Cristo te ha llevado a la familia de Dios, ya no eres un don nadie. Eres hijo e hija de Dios. Tienes a Dios como tu Padre. Y hermanos, eso no solamente es individual. Por esa obra redentora de Cristo, hermanos. Sí, a cada uno se nos ha dado un nombre. Como dice en Apocalipsis, ¿se acuerdan? En Apocalipsis 2:17, básicamente nos dice, daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nuevo nombre, que solamente es conocido por quién, aquel que lo recibe. Pero hermanos, colectivamente, corporativamente, nos ha sido dado un nombre que antes no teníamos. Y cuando cogen como Pablo describe a la iglesia en Efesios, es glorioso. Nos ha sido dado el nombre de ser una nueva creación en Cristo Jesús. Nos ha sido dado el nombre de ser la familia de Dios, de ser el templo de Dios, de ser la esposa de Cristo por la cual Él dio su vida y ama sublimemente. ¿Y saben qué, hermanos? Es precisamente por quién somos en Cristo Jesús. Es precisamente por quién somos como pueblo de Dios en Cristo Jesús que esa oración de Pablo tiene sumo sentido. Porque no es el mundo el que va a necesitar ser fortalecido con poder por medio del Espíritu, sino la Iglesia de Cristo. Porque no es primeramente el mundo, aunque le suene extraño, aquel que va a tener que conocer la anchura, la profundidad, la longitud, la altura del amor de Cristo con el cual ha sido amado desde antes de la fundación del mundo. No será el mundo, será la iglesia y la esposa de Cristo Jesús. Y por eso esa petición, hermanos, es hecha por quién somos en Cristo, la iglesia y la familia de Dios. Y ahora con esto la pregunta es, ¿qué pide Pablo? Fíjense que esto nos lleva al segundo punto. Fíjense, la petición primero de que seamos fortalecidos por Dios en nuestra vida en Cristo. Y la pregunta es aquí, ¿qué significa ser fortalecidos por Dios? Y fíjense, lo que significa es lo siguiente, es que seamos transformados a la imagen de Cristo por medio del Espíritu. Fíjense, la petición, la primera la encontramos ya a partir del versículo 16. ¿Lo tienen todos ahí delante? Fíjense el versículo 16. Aquí encontramos la primera petición. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Fíjense en la petición. La primera petición es una petición de fortaleza, de ser fortalecidos. Pero fíjense cómo Pablo lo expresa en el versículo 16. Hoy aquí sacaremos el bisturí exegético porque hay cosas importantes aquí. Fíjense el versículo 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Paren aquí. Pablo no está pidiendo que el ser fortalecidos se dé de cualquier manera. Pablo no está pidiendo que el ser fortalecidos salga de cualquier sitio, sino que sea conforme a las riquezas de la gloria de Dios. Y esa idea de conforme a sus riquezas, hermanos, hace referencia a que esas riquezas de la gloria de Dios sea la fuente de la cual brote ese fortalecimiento, sea el lugar del cual fluya el ser fortalecidos, sea de donde lo que haga como las plantas que florecen, florezca el ser fortalecido, según o conforme las riquezas de la gloria de Dios. Y saben, Pablo ha hablado de las riquezas en la carta a los Efesios, ha hablado de las riquezas de su gracia, ha hablado de las riquezas de Cristo. Y nos habla aquí ahora de las riquezas de la gloria de Dios, o sus gloriosas riquezas. Y fíjense, cuando piensan en la gloria de Dios, hermanos, ¿qué les viene a la mente? ¿Saben? El término gloria primeramente significa, es la idea de algo que es pesado. Más una vez lo hemos mencionado esto. Los metales más preciosos eran los que quedaban en el fondo, eran los metales más pesados. Y el término gloria viene de ahí. Es pesado en el sentido de que tiene valor. Pero cuando vamos a la Escritura, Dios es el ser más glorioso porque es el ser que tiene más valor que existe en todo el universo. Pero la idea de la gloria de Dios, cuando piensan en la gloria de Dios en las Escrituras, siempre se asocia ¿con qué? Se asocia con el resplandor de la presencia misma de Dios. Cuando la gloria de Dios descendía, el resplandor de toda su presencia era manifestado. Hermanos, la gloria, el resplandor de la presencia infinita y eterna de Dios manifestada ahí donde estuviese. Ese Dios eterno, piensen en eso, eterno. Ese Dios infinito manifestado en toda su presencia. Y Pablo está pidiendo que seáis fortalecidos conforme a qué. A las riquezas de esa gloria que es inagotable en el ser de Dios. Está pidiendo que ese fortalecimiento venga de la mina inagotable de quien es Dios mismo en su gloria. No está pidiendo, ¿saben? Como aquel cuando se come un yogur. ¿Se han comido yogures? Sí, ¿no? Y al final cuando se acaba el yogur, ¿qué es lo que hace uno? Empieza a rascar ahí, a ver si saca. Si saca lo último, no está pidiendo que oiga, salga de lo que queda ahí de las riquezas de Dios, ni mucho menos. No es como aquel que coge una bombona de butano y la pone, y básicamente la bombona cuando está llena sale la llama de una manera impresionante, el agua en la ducha sale caliente y siempre se acaba la bombona cuando uno se está duchando. ¿Y qué es lo que básicamente uno hace? Coge la bombona y la mueve, no sé si eso debe hacerse, ¿eh? Pero bueno, no he escuchado nada. Y la inclina en cierta manera para que eso que queda pues salga. No está pidiendo que venga de los últimos recursos de la gloria de Dios. Cuando Pablo dice que ese fortalecimiento sea según las riquezas de la gloria de Dios, está pidiendo que sean dadas de una fuente que es rica absolutamente, de una fuente que no se agota, de una fuente que no se acaba, de una fuente que nunca va a ser exhaurida para su pueblo y para su iglesia. De ahí es donde Pablo pide. Y fíjense, porque hay algo más. Sean fortalecidos según las riquezas de su gloria. Y fíjense, el ser fortalecidos con poder. Fíjense la idea de ser fortalecidos aquí, hermanos. Es un verbo pasivo. Y eso es importante. Porque el ser pasivo implica que aquí la iglesia no es la que se fortalece a sí misma. No soy yo quien me fortalezco o les fortalezco a ustedes. No son ustedes primeramente quienes se fortalecen a sí mismos. Ser fortalecidos pasivo implica que la gente que lo va a hacer es Dios. y van a ser según esas riquezas el ser fortalecidos, fíjense, con poder. ¿Ven eso en sus Biblias? Con poder. Hermanos, eso es glorioso. Porque ese poder que Pablo está diciendo, el ser fortalecidos con poder, es el poder, hermanos, poder de esa nueva creación hecha en nosotros. Pablo ya ha hablado de ese poder. Es un poder que ya está en la iglesia misma. Fíjense, y esto lo vemos en el versículo 20. Fíjense lo que dice. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es un poder que Pablo ya ha mencionado, es ese poder, hermanos, el cual resucitó a Cristo de los muertos y lo sentó en los lugares celestiales y puso todas las cosas bajo sus pies. Es ese poder, hermanos, que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos sentó en los lugares juntamente con Cristo para expresar las riquezas de su gracia. Fíjense en el capítulo 1, fíjense cómo muestra ese poder Pablo. Fíjense capítulo 1, versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y fíjense ahora, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Y ahora fíjense cómo define ese poder. Según la operación del poder de la fuerza la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad. ¿Se dan cuenta? Es ese poder, hermanos, que actúa en la iglesia de Cristo. Y es ser fortalecidos con ese poder que es un poder de nueva creación. Ese poder que Dios desplegó en Génesis cuando dijo, sea la luz. Y todo fue creado. Ese poder que Dios desplegó cuando su hijo estaba en la tumba y le dijo, levántate. Ese poder que resucitó a Cristo y lo sentó en los lugares celestiales. Ese poder, hermanos. Ese poder de Dios en Cristo Jesús, que cuando estábamos muertos, muertos en delitos y pecados, sin vida espiritual alguna, bajo la ira de Dios, ese poder nos dio vida en Cristo Jesús. Nos resucitó en Cristo, nos sentó en los lugares celestiales en Él. Seáis fortalecidos con ese poder, hermanos. ¿Y saben? Eso es mucho poder. Y ahora si ponen de manera conjunta ese poder de Dios y las inagotables fuentes de la riqueza de la gloria de Dios, hermanos, tenemos una combinación para ser fortalecidos por Dios asombrosa. Pero ¿saben lo que muestra eso, hermanos? De que la iglesia, para ser fortalecida, necesita esas riquezas de Dios y ese poder. No hay otra cosa que vaya a fortalecer a la iglesia de Cristo que no sea Dios fortaleciéndola según sus riquezas con ese poder. No hay poder que el ser humano, hermanos, pueda pensar, pueda diseñar para fortalecer a la iglesia. No hay lo que son técnicas que el ser humano pueda utilizar para pensar fortalecer a la iglesia. No hay poder en el universo, sean supernovas, pulsars, quasars, lo que sea. No hay poder en ese universo, hermanos, que sirva para edificar y fortalecer la iglesia de Cristo, sino el poder de Dios que actúa en nosotros en Cristo Jesús y que viene de las riquezas de la gloria de Dios. ¿Saben, hermanos? Son necesarias las actividades, por supuesto. Las estrategias, por supuesto. Las estructuras, por supuesto. Pero nada de esto fortalece plenamente a la iglesia. Es Dios en ese poder, hermanos. Y si es algo que no se encuentra en el mundo, ¿saben qué? Es algo que solamente puede pedirse. Por eso Pablo va delante del Padre. Dice, para que seáis fortalecidos. Ahora bien, hermanos, ¿qué significa ser fortalecidos? ¿Significa que se van a convertir de repente en supercristianos? ¿Que no van a tener problemas? que no van a tener angustias, que no van a tener dificultades, van a convertirse en supercristianos o una superiglesia que no tendremos problemas ni dificultades, que tendremos que colgar un cartel que diga para de sufrir. ¿O va a ser básicamente que tendremos, básicamente, cuando nos abrimos nuestras camisas y nos rompemos los botones de la camisa, saldrá una S aquí que diga super cristiano, super iglesia? ¿Significa esto? Claro que no, hermano. Significa mucho más que esto. Y fíjense que ahora viene la parte difícil del mensaje. ¿Ya? Esta es la parte difícil, después ya con lo difícil acabamos. ¿Ya? Pero fíjense, hermanos, que lo que significa está expresado en el versículo 17. Fíjense el versículo 16. Se nos dice cuál es el agente para fortalecer. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ese es el agente el que fortalece por su espíritu. ¿Y dónde? En el hombre interior. Ahora bien, ¿qué significa esto? Lo que eso significa está explicado en el versículo 17. Fíjense el versículo 17. Para que habite Cristo. Esto nuestras Biblias lo pone como un propósito. Ah, bien, no tengo tiempo de explicárselo, pero en realidad no es un propósito, sino que es la explicación de lo que significa ser fortalecidos con el Espíritu en el hombre interior. Fíjense, hermanos, la idea es esta: al ser fortalecidos por su Espíritu, equivale al versículo 7 a que Cristo habite por la fe. Es decir, que Cristo habite por la fe explica lo que significa ser fortalecidos por su Espíritu. Y el hombre interior del versículo 16 es igual a en vuestros corazones en el versículo 17. ¿Lo han cogido más o menos? Vale, pues voy a hacer como el predicador en Eclesiastés. ¿Y cuál es el fin de todo este discurso, hermanos? El fin de todo este discurso es que lo que Pablo está diciendo aquí, que el ser fortalecidos por el Espíritu implica que Cristo habite en nosotros. Que el ser fortalecidos por el Espíritu implica que la presencia, la imagen de Cristo sea formada más y más en el creyente. No se olviden que el Espíritu es el principal testigo de Cristo Jesús. Es el que media la presencia de Cristo en nosotros, hermanos. Y lo que Pablo está diciendo aquí, el ser fortalecidos por su Espíritu, equivale a que Cristo sea formado en vosotros, a que la imagen de Cristo se forme en todos y cada uno de vosotros. ¿Dónde? En el hombre interior, en vuestros corazones, en la esencia misma de lo que somos. Y uno puede decir, bueno, pero si Cristo ya mora en nosotros, y ahí está la clave precisamente, hermanos. Es que ese Cristo sea formado en nosotros, rija nuestro corazón, alma, mente, y sea formado en lo que ya somos en Cristo Jesús, hermanos. De tal manera que cuanto más fortalecidos por el Espíritu, más la imagen de Cristo se forma en todos y cada uno de nosotros. ¿Y saben qué? Ciertamente, hermanos, no hay mayor fortalecimiento que este para la iglesia. Que la imagen de Cristo sea formada en nosotros individualmente, pero congregacionalmente. ¿Saben? Las actividades se necesitan, por supuesto que se necesitan. Las estructuras se necesitan, por supuesto que se necesitan. Las estrategias se necesitan, por supuesto que se necesitan, hermanos. Pero ¿saben? El anhelo mayor es ese anhelo que Pablo les expresó a los Gálatas. Gálatas 4:16, hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermanos, no hay petición mayor, no hay objetivo mayor. Que el ser fortalecidos por el Espíritu forme nuestras vidas a la imagen de Cristo Jesús. ¿Saben? Posiblemente no hay mayor fortaleza en la iglesia que esto, hermanos. Y podemos poner nuestros objetivos en ministerios, y está bien. En estructuras, y está bien. En cosas que hacer, y está bien. Pero, hermanos, perderemos totalmente el norte si perdemos de vista que Cristo sea formado en nosotros. Porque, ¿saben? Ese es el objetivo de nuestra salvación, individualmente y como iglesia. Pablo se lo dijo a los romanos en Romanos 8, 29. Que aquellos a los que predestinó y justificó, ¿los predestinó para qué? Para que fuesen hechos a como ellos les parece. ¿Es eso? Fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Esta es la glorificación última. Y la iglesia con sus dones sea edificada y perfeccionada hasta que llegue a la medida de un varón perfecto. ¿Cuál es ese varón perfecto, hermanos? ¿Saben? No es el pastor, se lo aseguro, ni mucho menos. No es ninguno de nosotros, es la persona de Cristo Jesús. Y hermanos, esa es una petición gloriosa. Gloriosa que seamos fortalecidos y Cristo formado, pero fíjense, hay algo más. Fíjense el versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Hermanos, esto es por fe. Uno debe creer en esto. Pero no se olviden de algo. Que nuestra fe surge ¿de dónde? Nuestra fe, hermanos, surge de la Escritura misma. Y fíjense lo que Colosenses dice. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y hermanos, para que este fortalecimiento se dé, ¿saben qué? El Espíritu nos fortalece sacando una varita divina y fortaleciendo a los suyos. El Espíritu fortalece por medio de la palabra que Él ha inspirado, hermanos. Y cuanto más esta palabra esté en nosotros, en este púlpito, en la enseñanza, en nuestras vidas, hermanos, cuanto más sazonemos esta palabra con oración, hermanos, yo desde casa pidiendo que Dios use esa palabra y abra su pueblo. Ustedes cuando vengan de casa, no viniendo cuán largo será el pastor esta vez que predica, sino cuánto el Espíritu tomará esa palabra para fortalecer y edificar a los suyos, hermanos, cuanto más esa palabra esté y las oraciones de los santos la sazonen, no hay duda, hermanos, de que la iglesia será fortalecida a la imagen de Cristo Jesús. Y qué mayor petición para este año que entra, hermanos, que oremos ser fortalecidos y Cristo habite en nosotros. Porque ¿cuál es el resultado de esto? Fíjense, que estemos fundamentados sobre el amor los unos con los otros. Fíjense ahora al final del versículo 17. A fin. ¿Se dan cuenta de este a fin en el versículo 17? Eso implica resultado. Bueno, el ser fortalecidos y que Cristo sea formado en nosotros es ¿para qué? Para esto. A fin ser arraigados y cimentados en amor. El énfasis de Pablo está aquí en amor. Literalmente está diciendo a fin de que en amor seamos cimentados y arraigados. Fíjense que utiliza dos imágenes. Una botánica, ser arraigados, y otra de arquitectura, ser cimentados. Pero sea como sea, hermanos y hermanas, ¿saben? Aquellos en los que Cristo es formado en ellos, hermanos, se enraizan y crecen, ¿saben dónde? En el amor. Y se fundamentan, ¿saben dónde? En el amor. Hermanos, corremos un peligro grave. Y es el peligro de mistificar el ser fortalecidos y formados a la imagen de Cristo. Puede convertirse en algo místico. ¿Qué es esto de ser formados a la imagen de Cristo? Pero Pablo no lo hace místico, Pablo lo hace práctico. Y eso tiene que evidenciarse en que la iglesia se fundamenta en lo que es básicamente el amor. Son así como los pistones de los coches necesitan aceite para que funcionen. Hermanos, la iglesia necesita el cimiento y el terreno del amor para que funcione. Porque saben, hermanos, ese amor es lo que hace funcionar todo el plan redentor. Fíjense que si leen Efesios, hermanos, se nos dice que hemos sido predestinados ¿en qué? En amor. Que hemos sido aceptados ¿en quién? En el amado. Hermanos, fue Cristo aquel que, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hermanos, es el amor la base para la paciencia. ¿Por qué tienen paciencia con sus hijos los padres? Cuidado lo que responden, ¿eh? Ah, y se ríen. Hermanos, tenemos paciencia con nuestros hijos porque les amamos. ¿Por qué tienen paciencia y soportan a sus hermanos en la congregación? No digan nada, no digan nada. No porque toca, sino porque los amamos, hermanos. ¿Por qué los dones pueden funcionar para el bien común de la iglesia y no el mío? Para la edificación de la iglesia. ¿Saben por qué los dones pueden funcionar así? Pensando en los otros y no en uno mismo. Porque el amor todo lo puede, todo lo sufre, no es jactancioso, no es envidioso. Funcionan por primera de Corintios 13. Por tanto, fíjense, hermanos, de que Cristo se ha formado en nosotros no es algo abstracto, sino que nos fundamentemos el amor los unos con los otros. Ahora bien, déjenme 10 minutos. Porque, hermanos, Cristo no vino a formar una tribu de hippies. ¿Vale? Porque esto podría parecer una tribu de hippies aquí. Por eso es importante la segunda petición, el conocimiento del amor. Fíjense, la petición de conocer, que conozcamos el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y primeramente, fíjense, que conozcamos el amor de Cristo como congregación. Fíjense que ahora entramos en la segunda petición. Fíjense ahora a partir del versículo 18. 18 y 19 está la segunda petición. Seáis plenamente capaces de comprender, versículo 19, y de conocer el amor de Cristo. Ahora Pablo dice, el resultado de que Cristo sea formado en vosotros es que estéis cimentados y arraigados en amor. Ahora, ¿qué amor? No es cualquier tipo de amor. No es el amor que el mundo ofrece. Es ese amor que ahora Pablo va a decir, debéis conocer y comprender el amor de Cristo Jesús. ¿Y saben qué? No hay mayor peligro, hermanos, que la ignorancia. Y no hay mayor peligro que la ignorancia muchas veces en cuanto a lo que es el amor de Dios y el amor de Cristo. Porque ignorando lo que es verdaderamente el amor de Dios y Cristo, bíblicamente se han hecho barbaridades y se hacen barbaridades. Y se acepta cualquier cosa hoy en día porque Dios es amor y Cristo amó todo el mundo. Pues no es así, hermanos. Porque Dios también es justo y santo. Pero fíjense, por eso, hermanos, dice, ahora debe conocerse ese amor. Y fíjense cómo lo define. Fíjense que eso es importante. Versículo 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de ese amor de Cristo. Fíjense, eso no quiere decir que el amor de Cristo es algo físico. No quiere decir que podemos ir con nuestra vara de medir y medir lo que son las medidas físicas del amor de Cristo, no. Esa imagen de lo que es la altura, la anchura, la profundidad, la longitud del amor de Cristo se refiere a que el amor de Cristo es algo concreto. Es algo que puede ser conocido. No es algo esotérico o algo abstracto. Tiene unas características que pueden conocerse. Eso es lo que implica esas medidas. No está hablando Pablo de lo que es un sentimiento, una serie de reacciones neuronales y químicas. Hoy en día se define el amor como un sentimiento y nadie sabe de lo que se habla, porque ese sentimiento en una sociedad posmoderna varía en función de lo que uno cree y de lo que uno siente y se construye en función de la verdad de cada uno. O se habla del amor como una serie de reacciones químicas en las neuronas que despiertan lo que sea que despierten. No habla de esto básicamente aquí Pablo. Cuando habla de esa anchura, profundidad, longitud, altura, está hablando de que el amor de Cristo es concreto y puede ser conocido. Pero ahora viene aquí lo incoherente. Fíjense en el versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Fíjense lo incoherente, hermanos, entre comillas, la incoherencia. Te está diciendo, por un lado, el amor de Cristo puede conocerse, pero por otro lado, excede todo conocimiento. Díganme cómo puede conocerse algo que excede a todo conocimiento. ¿Y saben lo que Pablo está diciendo? Aquí es algo glorioso. No está diciendo que el amor de Cristo no pueda conocerse. No, no, tiene unas medidas. Puedes conocer este amor, pero excediendo todo conocimiento, nunca se puede conocer ese amor de manera exhaustiva y completa, hermanos. Nunca llegaremos a conocer plenamente el amor de Cristo Jesús. Nunca llegaremos a sondear hasta el fin el amor de Cristo Jesús. Es tan infinito como Dios infinito es en sí mismo. Es un amor que alcanza los cuatro rincones de la eternidad misma. Y hermanos, cuando estemos delante del trono y haya pasado esto de la eternidad, tendremos una eternidad por delante de seguir sondeando y conociendo el amor de nuestro Cristo hacia nosotros. Y fíjense con esto, hermanos, hay tres preguntas que me vienen a la mente. Fíjense, hermanos, la primera es, si esto es así, si es conocido, pero no puede ser conocido de manera exhaustiva. La primera es, ¿dónde sí podemos medir y conocer ese amor de Cristo? ¿Y saben dónde podemos medirlo y conocerlo, hermanos? La respuesta de esto es en la cruz del Calvario. La respuesta a dónde medirlo y conocerlo es en esas palabras de Cristo, de que como amó a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Podemos conocer ese amor de Dios en Cristo cuando leemos y entendemos de que alguno daría su vida por uno bueno, alguno daría su vida por un justo, pero Dios no amó a justos. Dios no nos amó por ser inocentes. Dios amó a culpables de pecado. Dios amó a aquellos que le ofendimos por nuestro pecado. Dios amó a aquellos que preferíamos ser hijos de ira que no sus propios hijos. ¿Quién amaría a alguien así? ¿Quién daría algo por alguien así? Nadie, salvo Dios, quien nos amó y aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hermanos, ¿quieres comprender la altura, la anchura, la longitud y la profundidad del amor de Cristo? Debes conocer la altura, la anchura, la profundidad y la longitud de la cruz de Cristo Jesús. Debes hacer lo que Isaac Watts hizo en su himno, la cruz sangrienta. La cruz sangrienta al contemplar, donde el Rey de Gloria padeció, riquezas quiero despreciar y a la soberbia tengo horror. Mi gloria y mi blasón será la cruz bendita del Señor, y lo que di a la vanidad se lo dedico con amor. Sus manos, su costado y sus pies de sangre manantial son, y las espinas de su sien mi aleve culpa las clavó. Es en la cruz de Cristo, hermanos, donde medimos ese amor por nosotros y cómo nos amamos los unos a los otros. Pero fíjense, hermanos, la segunda pregunta. ¿Llegaremos algún día a comprender ese amor? Pablo ha respondido: excede todo conocimiento. Y saben, cuando uno contempla, hermanos, la cruz de Cristo, uno se pierde en ese amor de Cristo por los suyos. Uno se pierde en ese océano del amor de Cristo. Cuando uno contempla la cruz de Cristo y llega ahí, uno se pregunta, ¿cómo, Señor, pudiste amar a un pecador así? ¿Cómo pudiste dar tu vida por alguien que no te quería en absoluto? Y cuando caemos una y otra vez en nuestro día a día, cuando pecamos consciente e inconscientemente delante de Dios, cuando lo ofendemos y cuando pensamos, y cuando el príncipe de la mentira viene y dice, ya no tienes solución, has pecado demasiado, nadie va a quererte así, nadie va a aceptar a uno que continuamente cae y tropieza, eres un caso perdido, y miras entonces la cruz y ves la sangre de Cristo que borra todo pecado, te preguntas, ¿cómo Cristo me amó así? Y ese amor, hermanos, nunca llegaremos a sondearlo plenamente. Pero saben, para ir cerrando ya, aunque me queda la conclusión, pero fíjense cómo ese amor, es la tercera pregunta, ¿cómo podemos conocerlo? Fíjense, hermanos, el versículo 18, hay algo que no se nos puede escapar ahí. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Hermanos, ese conocimiento del amor de Cristo no es solamente algo individual. No es algo que yo encerrado en mi casa voy a conocer. Es con todos los santos. Es un conocimiento congregacional. Y eso implica que no es que nos situemos todos uno al lado del otro en los bancos y nos quedemos en una actitud contemplativa a ver qué entendemos del amor de Cristo. No, es un conocimiento intelectual, pero es un conocimiento vivencial. Se vive, se muestra y se practica los unos con los otros. Hermanos, ¿saben cuál es el problema de nuestro tiempo? ¿Qué ha hecho, hermanos? Ha hecho del amor algo individualista. Y haciéndolo individualista, lo ha hecho egoísta. Lo que a mí me va bien y lo que a mí me satisface. Y esto se ha infiltrado muchas veces en la iglesia, pero ese no es el amor de Cristo. El amor de Cristo es uno que no pensó primeramente en él, sino que pensó primeramente en lo de los demás. Y Pablo está diciendo, ese amor lo conocéis juntamente con todos los santos. En vuestra vida de iglesia, en vuestro amor los unos con los otros, en vuestro amor como aquellos redimidos, y ese amor expresado como Cristo lo expresó a nosotros, expresándolo entre nosotros. Y lo que voy a decir puede sonar un poco fuerte, pero no puedes conocer ese amor de Cristo Jesús, que debe ser conocido con todos los santos, a menos que estés implicado en la iglesia de Cristo. Y a menos que estés implicado en su representación local, que es la congregación local. No puedes conocerlo si no estás comprometido, implicado y participando en la iglesia que Dios te ha puesto y en las vidas de aquellos hermanos que Dios te ha dado. Por tanto, fíjense, hermanos, que qué mejor petición que conozcamos ese amor entre nosotros en este año. ¿Para qué? Para que seamos, fíjense, llenos de la plenitud de Dios. Fíjense, ese es el propósito. Fíjense el final del versículo 19. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. A grandes rasgos, ¿qué está diciendo aquí Pablo, hermanos? Está diciendo que lleguemos a ser lo que Dios ha hecho de nosotros. Y eso está hablando de madurez. De que la iglesia llegue a ser lo que Dios la ha formado en Cristo Jesús. Y saben, puede haber muchos anhelos, hermanos, pero una de las peticiones no solamente es por esa imagen de Cristo en nosotros, sino madurar como iglesia de Cristo. Que no nos quedemos como esos corintios a los que Pablo le dijo, deberíais ya comer carne y todavía sois infantes. Que no nos quedemos como esos que el autor de Hebreos escribió y les dijo, ya deberíais saber, pero os habéis hecho cansados en escuchar más de los oficios y de la persona de Cristo Jesús. Hermanos, pedir precisamente por ese conocimiento. Porque lo último, fíjense, la petición es hecha a nuestro Dios, que es capaz de hacer más de lo que pedimos. Quizá alguien podría pensar, Rubén, esto es una utopía. Esto no puede ser así. Es imposible. Quizá alguien puede pensar, bueno, a ver si eso se ve. Pero fíjense cómo acaba la oración Pablo. Acaba con una doxología. Fíjense el versículo 20. Y aquel que es poderoso, fíjense ahora, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de la que pedimos o entendemos, hermanos. La confianza de Pablo no se encuentra ni en él, ni en esos efesios. ¿Saben dónde se encontraba la confianza de Pablo? En que al Padre, delante del cual dobló sus rodillas, es el Dios poderoso, que es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos y entendemos, hermanos. Grande lo podemos ver nosotros, pero no hay petición que esté más allá y por encima de la grandeza de nuestro Dios. Y nuestra confianza de que si uno ora, hermanos, por eso, ese fortalecimiento y ese, hermanos, conocimiento, el amor de Cristo va a darse en su iglesia, es porque pedimos a un Dios que es a su voluntad revelada y a un Dios que puede hacer mucho más de lo que yo, tú y nosotros pedimos. Porque, ¿saben? Esto está unido a su gloria. Fíjense, hermanos, el versículo 31. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. ¿Saben qué, hermanos? Al final, ese ser fortalecidos, al final, hermanos, ese conocer el amor de Cristo, ¿saben para lo que es? No es para que salgamos de aquí diciendo qué bueno somos. Es para que la gloria de Dios sea dada en su iglesia. Y porque Dios está tan preocupado de su gloria, hermanos, es que va a hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos en esta oración. Así que saben que, hermanos, estaba pensando, ¿cómo acabo esa conclusión? ¿Cómo concluyo ese mensaje? Y saben, no voy a concluir yo. Vamos a concluir nosotros. Y vamos a tomar esa lectura de la oración congregacional, de tal manera que podamos orar la oración de Pablo como una oración que marque nuestras líneas, hermanos, en este 2020 como iglesia.